Bien, pues venga, vamos a conectar las cabezas y vamos a ponernos, porque hay que empezar a entrar en temario. Ya os digo que este año, bueno, pues este cuatrimestre, ya sabéis, yo he definido que todos los temas están más conectados que en el anterior, es menos diverso y cada uno aportará un poquito más. Por eso no nos dará tiempo, ya sabéis, a dar todo el temario, y entonces dentro de cada tema yo sigo metiendo cosas de otros temas, pero que además sirven para afianzar un poquito más el conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que este tema 8, que es el primero, a algunos yo sé que se os hace bola, pero si le cogemos, es que sirve para entender todos los temas además. Y si habéis hecho la PEC, el encéfalo de cordero, veréis que va a venir bien para ir asimilando todo. Porque es tal la cantidad de nombres y de datos que hay que encontrarle un sentido, ¿vale? Y hay que encontrarle un orden a todo y algo que nos haga que podamos deducir algunas cosas y, por lo tanto, bajar la cantidad de cosas que tenemos que aprender exclusivamente de memoria. Cuanto menos memoricemos sin enganchar el concepto a otros, mejor, ¿vale? A otros esquemas que tenemos anteriormente y encontrarle un sentido a las cosas, mejor. Porque si no encontramos sentido, es prácticamente imposible llegar a retener todo esto y acertar en la respuesta correcta en el examen. Lo que os digo, lo primero, vamos, el tema 8 es organización anatomofuncional del sistema nervioso central, y lo primero es distinguir entre, fijaos esta distinción que se hace casi a nivel didáctico, más que a nivel científico, entre sustancia gris y sustancia blanca, que oímos hablar de ello continuamente. Ya deberíamos saber, porque soy un poco pesado y repito las cosas, pero para que se os queden, intento que sustancia blanca significa que está mielinizado, ¿de acuerdo? Que por lo tanto son conexiones, son axones con mielina. Lo que le da el blanco es la mielina, la sustancia blanca, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, acordaos cuando cortábamos el cerebro, el encéfalo, que en el cerebelo se veía perfectamente como el árbol de la vida, como el tronco y las ramas en sustancia blanca, la sustancia gris rodeando, pues eso es, esa, la sustancia blanca son esos cableados, ¿vale? Los pedúnculos cerebrales, los pedúnculos cerebelosos eran grandes cableados de sustancia blanca. Por eso, en la médula espinal y en el bulbo raquídeo está rodeando la sustancia blanca, la sustancia gris, se ve por eso el exterior blanco, ¿de acuerdo? Entonces, sustancia blanca, que se os quede, que es cableado, conexiones. Y la sustancia gris significa que son zonas en las que no está mielinizado, con lo cual serán circuitos locales con axones cortos y, por lo tanto, no hace falta mielinizarlos, o solamente somas, donde están los somas y las dendritas de determinadas neuronas, y los axones salen a comunicar con otras zonas, ¿no?, de algunos. Entonces, tener en cuenta eso, que realmente lo que es sustancia gris significa que es donde se acumulan los somas neuronales. Y la sustancia blanca es por donde van los cableados, que van a distancia además y por lo tanto están mielinizados. Eso a grandes rasgos. Por otro lado, vamos a conocer, porque lo que vamos a hacer, todo este tema es como un viaje, conociendo y vamos a ir situándonos bien en el mapa del sistema nervioso central para ir colocando cada cosa en su sitio. Y no está mal, por eso siempre os hago esas referencias a conexiones, a ver el sistema precisamente, porque es el órgano encargado de comunicarse por excelencia, que es el sistema nervioso. No está mal tener o asimilar de alguna manera las conexiones del sistema nervioso central con cualquier sistema de conexiones, ya sean vías, ya sean carreteras, ya sean cables eléctricos. Está bien pensar, porque la dirección y qué es lo que comunica nos va a dar sentido a todo lo que vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, como sustancia gris, cuando hablemos va a haber un montón de conceptos en estos temas, que suelen hacer referencia a sustancia gris. Digo suele porque, por desgracia, o sea, la biología tiene la suerte de que la mayoría de los nombres son descriptivos. Entonces, si lo entendemos, no vamos a tener que aprender de memoria en sí, sino entender qué es lo que nos está diciendo con ese nombre, ¿vale? Pero también, por desgracia, la cruz que tiene, que todo tiene su cara y su cruz, es que no hay nada prácticamente que sea universal. Es decir, no hay nada que no haya una excepción a la regla. Entonces, generalmente, esto es así generalmente, pero en algunas ocasiones, concretando, vamos a ir a ello. Entonces, cuando se habla, fijaos, de sustancia gris, hay tres términos fundamentales que suelen hacer referencia a sustancia gris. TX, lo que quiero decir es córtex, es la abreviatura de córtex, o corteza, ¿vale? Las cortezas son, por lo tanto, acúmulos de sustancia gris, son acúmulos de somas, fundamentalmente los cortes. Y, es más, las cortezas significa que es sustancia gris que está muy laminada, que está laminada en 6 capas, en concreto el neocórtex, y esa laminación significa que hay una estructura, que hay una división del trabajo en esas capas, en funciones. Esto es lo que siempre os he comentado del Leroy Merlin, ¿vale? Un núcleo es la ferretería de tu cuñado, que no necesita departamentalizar, porque tu cuñado lo hace todo, ¿vale? Pide, es el jefe de compras, vende, es el jefe de ventas, va al banco, es el jefe de finanzas, de acuerdo, todo, hace los folletos publicitarios, es el de publicidad. El Leroy Merlin tiene un departamento de finanzas, un departamento de compras, un departamento de ventas, porque tiene un volumen muy grande. Entonces, que esté estratificado significa que mueves un volumen muy grande y que el procesamiento que se hace ahí es muy complejo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las cortezas están estratificadas. Eso significa que es donde se realiza el procesamiento de más cantidad de información y a un nivel más profundo. Los núcleos significa que, en regla general, no tienen esa estratificación, aunque hay algunos núcleos que sí tienen cierta estratificación o cierto orden, ¿no?, en el que se ve. Entre otros, especialmente, por ejemplo, el núcleo geniculado lateral del tálamo, que lo veréis estudiando los sistemas sensoriales porque es fundamental en el procesamiento de la visión, ¿de acuerdo? En el procesamiento de la visión, fijaos, ¿os acordáis de dónde estaba el quiasma óptico? ¿Os acordáis del quiasma óptico que era como una V invertida, como el símbolo de Citroën o de los sargentos de las películas americanas, ¿vale? Eso que veíamos, esa cinta que veíamos en la base del encéfalo, el quiasma óptico es por donde va el nervio óptico y ese quiasma óptico subía en el interior hacia los laterales del tálamo. Y en los laterales del tálamo está el núcleo geniculado lateral. Ese núcleo geniculado lateral veréis cuando lo estudiéis en los sistemas sensoriales que sí tiene una laminación, sí tiene capas, sí se ven determinadas capas. Entonces significa que en ese núcleo sí que hay un procesamiento de información compleja y tal. No al nivel de una corteza, no tanto, pero sí hay una estratificación. Y que haya esa estratificación indica de alguna manera que se está repartiendo el trabajo en distintas. Y ya veréis, hay varios tipos celulares en cada capa, etcétera, etcétera. Cuando lleguéis al tema de sistemas sensoriales, lo veréis y os acordaréis. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de las excepciones de los núcleos con respecto a las cortezas, ¿no? Como he puesto, los núcleos son sin estructura aparente, la inmensa mayoría simplemente se ve, en el mejor de los casos, en un corte, pues se ve una zona que se delimita claramente con las de alrededor, o sea, que se ve que hay unas, cuando tú ves eso significa que hay, igual que cuando ves capas, significa, si ves capas distintas, significa que en cada capa al final están organizadas las células de una manera distinta y eso indica de alguna manera que cada una tiene unas funciones específicas. ¿De acuerdo? Entonces esas capas indican que hay un reparto de trabajo, como te digo. Los núcleos la mayoría de las veces simplemente ves que hasta ahí llega, que en esa zona, pero no se ve dentro que haya una organización muy grande sin estructura aparente. En algunos casos sí, como digo, núcleo geniculado lateral, los colículos también tienen una cierta estratificación, pero en regla general digamos que no. Y luego está otro concepto que también hace referencia a sustancia gris, que es el de área. Bueno, antes, núcleos, quería comentaros que en el sistema nervioso central se suelen llamar núcleos y en el sistema nervioso periférico se suelen llamar ganglios. Pero se refiere a lo mismo, son sinónimos, ¿de acuerdo? Significa zonas en las que se acumulan los somas de determinadas neuronas que cumplen, que son una unidad funcional con respecto a otras zonas de acúmulo de somas, ¿de acuerdo? Entonces, suelen ser ganglios. Aún así, como siempre, también oiréis hablar de los ganglios de la base en el sistema nervioso central. Hace referencia a núcleos, pero fijaos que realmente se dice los ganglios de la base. ¿Y qué componen los ganglios de la base? Pues lo componen el núcleo estriado, ¿vale? El núcleo subtalámico. Dicen núcleo luego, entonces son como sinónimos, ¿de acuerdo? El núcleo se suele utilizar en el sistema nervioso central, los ganglios del sistema nervioso, digo, se suele utilizar núcleo en el sistema nervioso central y ganglios en el sistema nervioso periférico. Los ganglios del sistema nervioso autónomo son ganglios, son acúmulos de somas equivalentes a un núcleo en el sistema nervioso central, donde están los ganglios simpáticos y los parasimpáticos, que son los que controlan todo nuestro sistema visceral, ¿de acuerdo? Ese parasimpático y ese simpático tienen unas zonas en las que se acumulan los cuerpos neuronales y con ellas conectan el sistema nervioso central, hasta ellos manda unas fibras que son preganglionares, por eso luego llegan hasta el ganglio, y del ganglio al riñón, por ejemplo, o al intestino, a la víscera que inerven, estarán los axones, los ganglios ya posganglionares, las neuronas posganglionares, porque van del ganglio al órgano que inervan, ¿de acuerdo? Entonces, que tengáis esa idea, que de alguna manera núcleos suele ser el sistema nervioso central, ganglio el sistema nervioso periférico, pero son equivalentes. Y que a veces se llaman núcleos a los del periférico y ganglios a los del central. Pero la mayoría de las veces es al revés. Área significa que es una zona un poco sin delimitar claramente, que tú en un corte no ves nada que digas esto tiene una estructura propia, tiene una unidad propia, que ves un núcleo porque ves una zona más oscura, más clara, que tiene como unas fronteras con lo de alrededor. Las áreas no. Las áreas se suelen localizar porque ves otras estructuras y sabes que entre esas estructuras están las áreas. Yo os he puesto un ejemplo, por ejemplo, que os he comentado que cuando, por ejemplo, cuando yo hacía la tesis y tenía que estar midiendo cosas en el área tegmental ventral, que es importante, es una zona muy importante, el área tegmental ventral, pues yo sabía que el área tegmental ventral estaba ahí, pero no se veía. Yo sabía que estaba ahí porque veía una sustancia negra, la sustancia negra de un hemisferio, la sustancia negra del otro, pues entre medias yo sé que está la. Cuando veo las dos sustancias medias, la parte que hay en medio sé que es área tegmental ventral. Pero sé que es así, pero no hay nada que lo vea, ¿entendéis? O sea que son zonas amplias y poco definidas. Pero cuando dicen áreas, núcleos y cortes, generalmente estamos refiriéndonos a sustancia gris, con estas características cada una. Sustancia blanca, como os digo, cableado. Y dentro del cableado podremos ver, por ejemplo, el concepto de tracto. Por lo tanto, la sustancia blanca siempre va a hacer referencia a conexiones entre zonas. ¿De acuerdo? Ese es el cableado. Conectas una zona con otra. Entonces, un tracto, como os pongo aquí en el esquema, es indica que esa conexión tiene un origen concreto y un destino concreto. ¿Vale? Es un cableado concreto que va allí. Es simplemente el cable que conecta la pantalla a la CPU, ¿vale? Pues ese es el tracto CPU-pantalla, es como se llamaría ese cableado, ¿vale? Pero ahí luego, por ejemplo, todos los cables que van por esa canaleta son ya que juntan un montón de cables más concretos en una conducción más gorda, ¿no? Imaginaos, esa conducción más gorda se llama haz o fascículo, ¿de acuerdo? Haz o fascículo, haz, al fin y al cabo, hace referencia a un montón de cosas que las juntas, pues eso es, son un montón de axones que he juntado en un cableado más gordo. Por eso se llama haz o fascículo. Y por lo tanto tienen un origen múltiple, es decir, las canaletas que van por ahí, pues fíjate, llevan cables que vienen del arcón este, de la CPU, de la pantalla, del proyector, de un montón de sitios, y se juntan en eso, en ese haz o fascículo, ¿de acuerdo? Origen múltiple, por lo tanto, destino múltiple. ¿Vale? Comisura. ¿Qué significa comisura? Comisura significa que atraviesa la línea media. Es una conexión que atraviesa la línea media. Que atraviesa la línea media significa que conecta una estructura de un hemisferio con una estructura de otro hemisferio. ¿Cuál es la comisura más grande que conocemos? La mayor conexión entre un hemisferio y otro. Un macarrón. Toma ya. No sé a cuándo lo habrá escrito, probablemente antes de que yo hiciese esta pregunta. ¿Cuál es la comisura más grande? El cuerpo calloso, muy bien, de Bartolom. El cuerpo calloso, ¿os acordáis del cuerpo calloso? Que es la mayor conexión que hay y, por lo tanto, conectando partes del hemisferio derecho con partes del hemisferio izquierdo, atraviesa la línea media y, por lo tanto, se llama comisura. El cuerpo calloso, luego está la comisura anterior, que también es grande. Fijaos, todo eso son conexiones entre un lado y otro. Y se llama comisura eso, cuando atraviesan la línea media. Una conexión que atraviesa la línea media es una comisura. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente, fijaos, cuando hablan de tracto, siempre estamos hablando de sustancia blanca, por tanto, axones mielinizados. Cuando hablan de azofascículo, más axones más gordos mielinizados y, por lo tanto, origen diverso, destino diverso. ¿De acuerdo? Y cuando hablas de comisura, significa que conectas ambos hemisferios, como el cuerpo calloso. Acordaos. Ahora, si es así, precisamente en la médula espinal, que es lo primero que vamos a empezar a estudiar con detenimiento, en la médula espinal hay una comisura gris. Fijaos, ya estamos con una excepción, que aquí pongo comisura como que es un concepto que pertenece a la sustancia blanca. Bueno, pues a veces también hay comisuras grises. ¿Eso es qué significa? Pues que hay zonas que en realidad conectan neuronas de un hemisferio con neuronas del otro hemisferio, pero con un axón que no está mielinizado, por lo tanto no es sustancia blanca, es simplemente una conexión corta, pero que atraviesa la línea media, ¿entendéis? Comisura significa que atraviesa la línea media. Y la inmensa mayoría de las veces las comisuras son grandes y están mielinizadas, pero hay algunas, como ocurre en la médula espinal, que por cercanía entre neuronas se conectan en un circuito local, pero no se mieliniza porque no es la longitud del axón lo suficientemente grande como para que merezca la pena mielinizarlo. ¿Entendéis? Es así de simple. ¡Ay! Por Dios. No sé si es la arena o qué. El macarrón como ejemplo de fascículo, que estoy haciendo obras en casa. Ah, vale, vale, vale. Bueno, el macarrón se refiere a macarrón de... Si estás haciendo obras, habla de macarrón, sería más lógico de hablarse de macarrón si estás haciendo la comida, pero vamos, supongo que será el tubo por el que van los cables, ¿de acuerdo? De las rozas y esas cosas. Vale, como quieras. Yo digo canaleta porque se ve más fácil aquí. Pero sí, que tengáis esa idea, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, vamos a empezar a hacer vamos a seguir el orden del libro y el libro empieza a entrar en detalle en las distintas estructuras del sistema nervioso central, desde las estructuras más caudales a las estructuras más rostrales. ¿Os acordáis de ese rostro caudal? Pues así, o sea, empezamos por la médula espinal y lo último que acabaremos será por la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que ya sabemos que ya tenemos que empezar a poner en un cierto orden todas las estructuras que vayamos aprendiendo. Y para eso, lo primero es saber que todas las conexiones que se hacen entre el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central, y una vez en el sistema nervioso central, de la médula espinal hacia la corteza cerebral, ¿vale?, son funcionalmente vías sensoriales, transmiten información sensorial, informa de cómo está el exterior y el interior para luego emitir las respuestas correspondientes. Entonces, todas esas conexiones que van en esa dirección, del exterior hacia la médula y de la médula hacia la corteza, dirección ascendente, son de proyección central, ¿vale?, hacia el centro, y funcionalmente sensoriales, ¿de acuerdo? Y al revés, todas las que van desde la corteza hacia la médula espinal y de la médula espinal hacia el exterior, son de proyección periférica, van, la información fluye hacia el exterior, ¿de acuerdo?, y funcionalmente motóricas, ¿vale? Tened en cuenta que las respuestas de vuestro sistema nervioso solamente son dos. Son aprieta músculo, aprieta glándula. Nada más. Esas son las respuestas que da vuestro sistema nervioso. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que eso te hace que ya entendáis de alguna manera, por un lado, todo lo que viene y por otro lado, todo lo que sale. Todo lo que viene, proyección central, lo que sale, proyección periférica, lo que viene, sensorial, lo que sale con respecto al sistema nervioso central, motórica. ¿De acuerdo? Pues, sistemas efectores, que es el tema 12, creo recordar. Uf, no sé por qué. Estoy planteando. Ya, a ver si me voy a dar el constipado. Sería lo último. No creo. Ya. Ahora que empieza a hacer mejor tiempo, teóricamente. Llegamos a la primavera. Será cuando me constipe. Bueno, perdona. Bueno, seguimos. La calima, sí, este polvo del desierto que me está machacando. Empezamos, vamos a empezar a este viaje. Primera cosa que tenemos que tener en cuenta. Si el cuerpo humano fuese una ciudad, como Madrid, por ejemplo, el sistema nervioso central sería chueca, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si algo entra, entra por detrás. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Quiero que no se os olvide nunca, con esta tontería, que todas las señales sensoriales, todas las aferencias al sistema nervioso central se hacen por vía dorsal, por detrás. ¿De acuerdo? Ya estamos empezando a ver una organización clara. La parte dorsal, por lo tanto, de la médula espinal tendrá un componente claro sensorial y la parte ventral tendrá un componente motórico. Es decir, las informaciones de llegada, aferencias y, por lo tanto, funcionalmente sensoriales y que van hacia la cabeza van por vía dorsal y las respuestas que van por vía ventral son motóricas. ¿De acuerdo? Eso es, eferente motor. Esa es la idea, esa es la primera idea. Fijaos que ya os comenté en varias ocasiones que el mielencéfalo, que es la continuación de la médula espinal, por eso está bien recordar esas cosas o aprender las cinco vesículas que veíamos, que os insistí bastante, que son del tema 9, ¿vale? Pero ver ese origen, de dónde viene el origen de ese sistema nervioso central en el neurodesarrollo, es importante para colocar todas las cosas en su sitio. El mielencéfalo, como os decía, se llama mielencéfalo porque tiene la sustancia blanca rodeando. Ya os dije que en la médula espinal, igual, la sustancia blanca rodea a la sustancia gris. Está en esa posición. ¿De acuerdo? Luego ya veréis que en ese camino ascendente hay un momento en el que las vías no pueden ir por vías externas y se internalizan. Y tenemos tal desarrollo del telencéfalo, de los hemisferios cerebrales, que ahí la sustancia gris rodea a la sustancia blanca. Hay como ese cambio, ¿entendéis? Sustancia blanca rodeando la sustancia gris, médula espinal, en el tronco del encéfalo, empieza así, en el bulbo raquídeo, las estructuras más caudales, y se va internalizando luego para al final, en los hemisferios cerebrales, estar la sustancia blanca en el centro y la sustancia gris rodeando. Eso, y la idea de que la parte dorsal tiene un componente sensorial, la parte ventral motórica, nos va a hacer que vayamos situando las cosas lógicamente. Fijaos que aquí tenemos, os he puesto esta imagen de la que viene en vuestro libro, no he puesto otras, he puesto las que considero imprescindibles y que vienen bien para entender cómo funciona todo. Esta imagen, fijaos, son portes a distintas alturas en la médula espinal. La médula espinal, como sabéis, es una estructura que mantiene una unidad, que es la médula espinal, pero es suficientemente larga, es decir, tiene segmentos, se divide en segmentos medulares. Cada segmento medular, que es el tramo de médula espinal que hay entre dos vértebras, y en cada segmento medular salen dos nervios. Esto es un nervio, ¿vale? Un nervio espinal. Salen dos nervios, uno aquí y saldría otro aquí, que no lo han dibujado para no enguarrinar y que se vea simplemente. Pero como somos bilaterales con respecto a esta línea media, tenemos lo mismo en un lado que en el otro. ¿De acuerdo? Entonces, en cada segmento medular tenemos ese nervio, en cada segmento medular. Y tenemos tantos segmentos medulares como vértebras tenemos. Fijaos que tenemos un montón. En la PEC4 habéis visto que en los dedos del pie se inervan por tres segmentos medulares. El grueso, el dedo pulgar, lo inerva la L4, el segmento medular que sale en los nervios craneales por la vértebra lumbar 4, la cuarta vértebra lumbar, eso es lo que significa L4, ¿vale? Los tres dedos de en medio, que es en los que se produce la estimulación, en la práctica los inerva la L5, ¿vale? El quinto segmento medular lumbar. Y en el primer segmento sacro es donde se inerva, o es el que inerva el dedo meñique del pie, ¿vale? Tener esa idea de lo que es un segmento medular. Entonces, fijaos, eso es en la médula, como veis, la sustancia blanca rodea completamente la sustancia gris. Eso es lo que tenéis en este dibujo. Sustancia blanca, aquí está dibujado, creo que es marrón, claro, ¿no? Una especie de beige o algo por el estilo, lo que es la sustancia blanca, ¿no? Aquí que pone columna blanca lateral, esto, columna blanca dorsal, como veis, rodea a la sustancia gris. La parte que está coloreada en azul, verde y rojo, ¿no? Es la sustancia. Como veis, la sustancia blanca rodea y forma a ese cableado gordo que hay ahí, a grandes canaletas o grandes macarrones, como dice el compañero, pues estos se llaman en la médula espinal, se llaman columnas, de manera que hay columna blanca dorsal, hay columnas blancas dorsales, columnas blancas laterales y columnas blancas centrales, ¿vale? Todo lo que hay alrededor va formando y, como dicen en vuestro libro, la sustancia gris adquiere una forma como de mariposa en el centro de la médula espinal, con el canal central justo en el medio. ¿Veis este canal central que ponen aquí? Este agujerito es por donde va el líquido cefalorraquídeo. Es lo que dio el origen, esa piel que rodeaba ese agujerito, es lo que da el origen por división de esas células, de esa piel, a todo el sistema nervioso central. Ese es el tubo embrionario, lo que hacía era envolver, pues eso, el tubo en el que dentro hay líquido cefalorraquídeo. Como os digo, fijaos, de cada segmento medular sale un nervio para cada uno de cada uno de los hemisferios, que ese nervio, que es todo el cableado, por lo tanto, va a ser todo el cableado que lleve las órdenes de que inervan, cada segmento medular inerva una parte de tu cuerpo del cuello para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que la sustancia gris y la médula espinal va a tener distintas, veis, tenéis algunas imágenes en el libro en la que viene como un dibujo de cómo es toda la médula espinal. Y entonces la médula espinal tiene ciertos engrosamientos en ciertas zonas y ciertos estrechamientos en otras. Claro, tiene un engrosamiento en las zonas, por ejemplo, que van con la cintura escapular o con la cintura, ¿de acuerdo? Porque tienes que inervar también, además del tronco, como las otras secciones, tienes que inervar todo lo de las extremidades. Y unas extremidades, por ejemplo, como las manos, que tienen unas capacidades en nosotros increíbles, ¿no? Un tacto, una finura de movimiento, entonces tienen que tener mucha neurona inervando estas zonas. Por tanto, esa zona tiene que tener, por así decir, un pelín más de engrosamiento de la médula espinal. Que veáis que tiene esto. Entonces, fijaos, la médula espinal, la sustancia gris, se puede organizar en tres zonas. Se organiza en tres zonas. Fundamentalmente, un asta dorsal, que es lo que está coloreado en azul, un asta ventral, que es la que está coloreada en rojo, fijaos, y una zona intermedia entre el asta dorsal y el asta ventral, que en algunas porciones, en algunos segmentos medulares, además tiene como un piquito y por lo tanto se llama asta lateral. Pero si no, siempre hay una zona intermedia, ¿de acuerdo? Veis que aquí, en este segundo corte, no existe ese asta lateral, no existe ese pico lateral, pero sí hay una zona intermedia, ¿vale? Quedaos con esas tres zonas, porque esas tres zonas sí delimitan espacios funcionalmente independientes, ¿de acuerdo? En el que las neuronas que hay en el asta dorsal, en las neuronas que hay en el asta ventral y las neuronas que hay en la zona intermedia tienen funciones independientes y complementarias, cada una de ellas. ¿De acuerdo? Quedaos con eso. Cada uno de los nervios craneales, espinales, pero no tiene alrededor de la sustancia blanca como amortiguador en punción lumbar, por ejemplo, no lo sacan del canal central, ¿no? A ver, en punción lumbar, generalmente, o sea, lo que es el líquido cefalorraquídeo, lo normal no es que lo saquen del canal central, sino que, fijaos, también, o sea, va por el canal central y luego va por el exterior, entre las meninges y la sustancia blanca, ¿de acuerdo? Entonces, cuando suele venir por ahí, por el espacio que está ahí entre la médula, el tejido nervioso y las meninges, hay líquido cefalorraquídeo ahí también, embebiendo todo tú, igual que en tu cerebro también está en el interior de los ventrículos, pero luego está por fuera, rodeando todo y amortiguando de alguna manera. Eso es así. Entonces, fijaos, hay dos nervios. Cada uno de estos nervios tiene una raíz dorsal, es decir, se divide en dos. Por aquí va todo el cableado que manda la información de la médula hacia afuera, que por lo tanto son las órdenes motoras, y el cableado que recibe la información del exterior hacia la médula, es decir, las órdenes sensoriales que llegan del exterior. Van todos juntos por este cable, ¿de acuerdo? Pero aquí se bifurcan, de manera que las señales sensoriales van a ir por vía dorsal y las señales motóricas van a ir por vía ventral. De manera que la raíz ventral del nervio espinal son axones que envían órdenes de respuesta motora, y la raíz dorsal, que es esta, la raíz dorsal, es, fijaos, además tiene un engrosamiento, que es este engrosamiento que hay aquí, es un ganglio de la raíz dorsal. De cada nervio hay un ganglio en la raíz dorsal, fijaos. Aquí es donde viven las neuronas, donde viven los somas de las neuronas sensoriales que inervan esa parte de tu cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, las neuronas de los tres dedos que inervan la sensibilidad, que al final su axón, en el final del axón se deforma y forma, por ejemplo, una estructura como es un corpúsculo de Pacini. ¿Os acordáis que comentábamos el otro día? Un corpúsculo de Pacini, de estos que es como una cama de agua sensorial para ver las presiones y sentir esas presiones que vamos a hacer en la yema del dedo del pie con el palillo en la PEC, por ejemplo, pues ese corpúsculo de Pacini, ese axón, si tiras de ese axón, el soma de esa neurona está en el ganglio espinal, si hemos dicho que era de la L5, pues en el ganglio espinal de la raíz dorsal del segmento lumbar 5, ¿de acuerdo? Ahí es donde está el soma de esa neurona. De manera que, fijaos, cuando estudiéis, esto es sistema nervioso periférico, ¿de acuerdo? Porque por aquí, en todo el borde este, están las meninges, estará la pía madre, la dura madre y el aracnoides. Entonces, todo lo que sale de esas meninges es sistema nervioso periférico. Con lo cual, estas neuronas, que son las primeras neuronas que tienen la información sensorial, y esas ya pasarán la información a las demás, en realidad son neuronas que están en el sistema nervioso periférico. ¿De acuerdo? Son las neuronas sensoriales de primer orden. Cuando estudiéis el tema 11, os acordaréis. Neuronas sensoriales de primer orden están en el ganglio espinal. ¿Vale? Importante, simplemente, que de aquí, y sin embargo, las motóricas, las motoneuronas que inervan los músculos de esa zona del cuerpo, están en el asta ventral, en el sistema nervioso ya central. Dentro, en el asta ventral de la médula espinal, es donde están los somas de las neuronas que inervan. Los dedos de mi pie, entonces los que movían los dedos del pie, están en el asta ventral de ese segmento medular. ¿Vale? Pero los que sienten cómo se mueven y lo que tocan esos dedos del pie están en la raíz dorsal del nervio espinal de ese segmento medular. ¿Vale? Eso es. El espacio epidural, esa es la idea. Epidural, fíjate, por encima de la dura madre, es decir, en las meninges, entre las meninges y la estructura ósea, entre las meninges y la sustancia blanca, en este caso, que es la mitocondria. Fijaos, estos segmentos medulares, por lo tanto, ya hemos visto que de cada uno salen dos nervios espinales, y ahora vamos a ver que funcionalmente hay las neuronas que hay en cada estructura pueden ser de dos tipos. Pueden ser neuronas de proyección, es decir, que tienen el soma ahí en esa estructura, pero envían el axón para conectar con neuronas que están en otra estructura, fuera de esa estructura. Por ejemplo, de la médula espinal al tálamo. Pues hay neuronas que forman, por ejemplo, el tracto espinotalámico. Fíjate, ya nos están diciendo tracto espinotalámico. Lo bueno es, te dicen ese nombre empieza por donde están los somas y termina por donde están, donde se libera el neurotransmisor. Si te dicen espinotalámico, significa que en ese tracto los somas neuronales están en la médula espinal, espino, y liberan el neurotransmisor en el tálamo, talámico, ¿entendemos? Esos son neuronas funcionalmente de proyección, porque conectan con neuronas que hay en otra estructura. ¿De acuerdo? Entonces, pueden ser de proyección cuando conectan con neuronas que hay en otra estructura, o pueden ser que conecten, simplemente que hagan circuitos locales sin salir de esa misma estructura, es decir, neuronas de la médula que conectan con neuronas de la médula. Entonces, neuronas de la médula que proyectan con neuronas de la médula se llaman interneuronas. ¿De acuerdo? Interneuronas que hay en todos los núcleos, en todas las áreas, en todas las cortezas. Las interneuronas no salen de esa misma estructura, hacen circuitos locales. ¿De acuerdo? Esa es lo que quiero que entendáis, lo que es una neurona de proyección y una neurona interneurona, una neurona de conexión local. Dice aquí vuestro compañero o compañera Probles. Proyección central. Proyección central, si es el tracto espinotalámico, si es de proyección central, porque es sensorial, ¿no? Te dice, empieza en la espina dorsal, médula espinal al fin y al cabo, y acaba en el tálamo. Es dirección ascendente, ¿no? Entonces es de proyección central y funcionalmente información sensorial. Fijaos, si el tracto se llamase talámico espinal, sería justo al revés. Sería de proyección periférica y sería un tracto motor, ya lo sé. Y si lo tengo que buscar por dónde va ese cable en la médula espinal, lo buscaré por la parte ventral, porque sé que por ahí irá ese cableado, esa conexión. ¿Entendéis? Porque sé que es motórica. Sé que ya, diciéndome talámico, empieza en el tálamo, espinal, acaba en la espina dorsal, tiene que ser motor. ¿Entendéis? Si digo espinotalámico, sé que es justo al revés, tiene que ser sensorial. Y si voy a buscar por dónde va, voy a ir por la vía dorsal a buscarlo, porque sé que es sensorial. Fijaos que ya tenemos muchas cosas que nos van dando pistas y que pueden hacer que entendamos las cosas. Muy bien, bueno, pues fijaos. Esas interneuronas pueden ser de tres tipos. Yo aquí os he hecho una presentación que, por cierto, la podéis bajar de la grabación. Os la podéis bajar, sabéis que al lado a la izquierda tenéis los documentos que tenéis. Pues vais a tener esta presentación, que es un PDF de 9 páginas, que fundamentalmente son esquemas que os van a venir bien y algunas imágenes para comentarlas, que son las que tenéis en vuestro libro. Pero esos esquemas yo creo que os van a venir bastante bien para organizar toda la información. Las interneuronas, por lo tanto, neuronas que hacen circuitos locales dentro de la médula espinal, pueden ser de tres tipos, ¿vale? Fijaos que en realidad son dos tipos más uno, por decir, dos tipos, uno de ellos duplicado. Fundamentalmente están en la zona intermedia. ¿Esto qué significa? Fijaos que de las tres zonas que teníamos, hasta dorsal, hasta ventral y zona intermedia, las interneuronas se acumulan en la zona intermedia, pero hay interneuronas en todos los lados, puesto que siempre hay circuitos locales en algunos lados. Pero la zona en la que hay más densidad es la zona intermedia, ¿de acuerdo? Pero están en todos. Fundamentalmente, por eso, en la zona intermedia. Son, por lo tanto, de tres tipos. Segmentales. He dicho que se estructura en segmentos medulares, cada entre dos vértebras, por dos nervios. Eso es un segmento medular. Pues segmentales significa que no salen del segmento medular, que conectan neuronas en el mismo segmento medular. Y, además, en el mismo segmento medular, las segmentales conectan neuronas del mismo segmento medular en el mismo hemisferio. Porque si atravesasen la línea media y conectasen neuronas, aunque sean el mismo segmento medular, de un hemisferio con el otro hemisferio, serían segmentales comisurales, que es aquí la siguiente. Que a veces se dicen, fíjate cómo subrayo, subrayo como si tachase. Fijaos que a veces se dice directamente interneurona comisural, ¿vale? Que como veis es esta neurona que tiene el soma aquí y conecta con otra neurona en el otro hemisferio. ¿Veis? Atraviesa la línea media. De hecho, atraviesa esta parte que se llama, fíjate cómo dice aquí, comisura gris, lo que os decía antes. La parte de sustancia gris que conecta ambos hemisferios. Entonces, por ahí hay axones de algunas neuronas en esa conexión, pero como son tan cortos, no están mielinizados. Son neuronas, por lo tanto, segmentales, comisurales. Segmentales, esta de aquí, pequeñita, fíjate, interneurona segmental, conecta dos neuronas que están ahí en el mismo segmento medular. Y luego hay otras que son características de esta médula espinal, que daos cuenta que, imaginaos que, sin salir de la médula, voy a hacer una conexión entre una neurona que está en un segmento sacro, por ejemplo, el que inervaba el dedo meñique, con una neurona que está en un segmento cervical. Fijaos qué distancia hay de médula espinal, de la zona sacra, la zona más baja, a la cervical, que es la más alta. Entonces, esas sí serán una conexión larga. Y sí irá mielinizada esa conexión al ser larga. ¿De acuerdo? Esa conexión larga que se mieliniza, sin embargo, no es una neurona de proyección, porque conecta dos neuronas que no salen de la médula espinal. Entonces son, por así decir, especiales. Y estas, que es porque son de axón bastante largo. Entonces, fijaos que estas son las que se llaman propioespinales. Las propioespinales, por lo tanto, son interneuronas, porque no salen de la médula espinal, pero que conectan neuronas que están en distintos segmentos medulares, y por lo tanto son largas. Fijaos que estos axones de estas neuronas propioespinales, como aquí te dibujan una, ¿de acuerdo? Estos axones, tenéis otro dibujo en vuestro libro de texto, no este, sino el siguiente, me parece, en el que aparece como con una banda así como de subrayador, rodeando toda la sustancia gris, ¿vale? Eso que rodea toda la sustancia gris y que dice tracto, o sea, por donde van los axones de las propioespinales, de las neuronas propioespinales. Y es precisamente es la parte de sustancia blanca que rodea a toda la sustancia, ¿vale? Que como veis es por donde va este axón de esta neurona, estos axones de esta neurona que están comunicando una neurona en este segmento medular con otra en este segmento medular. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, simplemente hay de esos tres tipos. Por lo tanto, segmentales, segmentales comisurales, que atraviesan la línea media, y propios pinceles. Esas son las características. Eso en cuanto a las interneuronas. El otro tipo de neuronas que había, además de las interneuronas, eran las neuronas de proyección, ¿no? Neuronas de que tienen su soma en la médula, pero mandan el axón fuera de la médula. Si lo mandan hacia el exterior, van a ser neuronas motoras, ¿de acuerdo? Porque están en la médula, lo van a mandar hacia el exterior por la raíz ventral y comunicarán con lo que sea. Si lo mandan hacia el tronco del encéfalo, diencéfalo y corteza cerebral, serán neuronas sensoriales. Por entonces, fijaos que las neuronas de proyección pueden ser, por lo tanto, sensoriales, que son de proyección central, o motoras, que son de proyección periférica. Lo he dicho un montón de veces. Las interneuronas, ¿hay interneuronas sensoriales e interneuronas motoras? ¿Qué pensáis? Pensad. Y hablad. ¿Hay interneuronas sensoriales e interneuronas motoras? ¿Qué pensáis? Sí, ¿verdad? Dices, sí. No, porque en sí, sensorial o motora significa que sales y que vas hacia algún lado. Si te quedas en el mismo sitio, simplemente estás haciendo, es decir, imagínate, la información sensorial que llega al asta dorsal de un segmento medular de la médula espinal, hace unos circuitos locales en su procesamiento de esa información y una vez que ya ha procesado eso, va hacia el resto de estructuras. Ya sí, habrá una neurona sensorial que proyectará y sacará su axón de ahí hacia estructuras superiores. Esa sí será neurona sensorial. Las otras son circuitos locales que no salen, ¿vale? Entender que sea motor o que sea sensorial indica que son de proyección, que sacan el axón hacia otro lado. Y si ese otro lado al que van está más cerca, está en la dirección de ir hacia la corteza cerebral, será sensorial. Está en la dirección de ir lo más lejos de la corteza sensorial, será motor. ¿Entendéis? Esa es la idea. Quiero que vayáis entendiendo muy bien los conceptos. Entonces, fijaos, tanto neuronas sensoriales como neuronas motoras, las hay también de dos tipos. Hay unas que llevan una información procedente de esa sección del cuerpo que inervan, ¿vale? Procedente de mis piel, de mis mucosas, de mis tendones, de mis músculos, de mis cartílagos, de mi hueso. Lo que se dice información somática de mi cuerpo en general, de esa zona que inervan, ¿de acuerdo? Esas son las neuronas sensoriales somáticas y son las que están en esta, en el asta dorsal que hemos visto. Una vez que están dentro de la médula espinal, ya no están en el ganglio. Las del ganglio son del sistema nervioso periférico. Las del ganglio mandan la información a otras neuronas que transmiten información sensorial y, por lo tanto, estarán en el asta dorsal de la médula espinal. ¿De acuerdo? Estas son las que informan de esa información somática. Pero hay otra información que es que hace referencia no a esa piel, a esos huesos, a esos músculos, sino a las vísceras de esa parte del cuerpo que inervan, ¿vale? Pulmón, corazón, etcétera, todas las vísceras que podemos tener. Entonces, esa es información, es decir, hay neuronas sensoriales que transmiten información somática y otras que transmiten información visceral. Y neuronas motoras, igual, que transmiten, que envían órdenes a somáticas y otras que envían órdenes a las vísceras. ¿De acuerdo? Entonces, imaginaos, por ejemplo, un segmento medular que está inervando una parte del intestino. El intestino, sabéis que tiene una musculatura lisa. La musculatura del músculo esquelético es estriada. Esa musculatura es lisa. Pero esa musculatura lisa tiene que tener unas neuronas que le manden las órdenes de apriétate para ir pasando el bolo, ¿vale? El bolo alimenticio al principio, luego el bolo fecal, tienes que irlo avanzando. Eso tienes que tener esos movimientos peristálticos que se llama el peristaltismo, de apretar un segmento del intestino, relajar el otro para que vaya avanzando el bolo, apretar el siguiente y así sucesivamente. Eso tiene que tener un cableado que mande la información de cómo se está apretando y de por dónde va el bolo, y otro cableado que mande la información de muévete tú, aprieta este músculo, relaja este músculo. ¿Entendéis? Por lo tanto, esa información visceral tiene que tener una cierta intercomunicación entre ellas. Es decir, en la médula espinal hay muchas partes que forman circuitos locales, tanto entre las neuronas sensoriales somáticas de que están en el asta dorsal, como las neuronas motoras somáticas que están en el asta ventral, lo hemos dicho, entre ellos se forman circuitos locales reflejos, y las viscerales, y tanto sensoriales como motoras, también forman circuitos locales, ¿vale? Estos circuitos locales serían los que regularían ese peristaltismo, por ejemplo, para que fuese avanzando en la comida por nuestro intestino, ¿de acuerdo? Y las que están formando circuitos locales entre las sensoriales somáticas del asta dorsal y las motoras somáticas de la asta ventral, esas son las que están detrás de tantos reflejos musculares que tenemos sin darnos cuenta. Para que tú mantengas una postura, sin querer, estás tensando una serie de músculos y relajando otra serie de músculos. Cuando tu cuerpo cambia esa postura, automáticamente, al relajarse unos, se aprietan otros, y todas esas conexiones que se hacen automáticamente para que tú no te caigas, no pierdas el equilibrio, no te vayas. Tú mueves una pierna y sin querer la otra la estás apretando para mantener el equilibrio. Todo eso se hace a nivel reflejo la mayoría de las veces. No se hace queriendo. O sea, ese reflejo que en realidad del tendón rotuliano que te mira el médico cuando te da con el martillito debajo de la rodilla, ¿de acuerdo? Realmente lo que está estudiando son los reflejos que se dicen medulares, que se producen directamente sinapsis entre la información que ha recibido una neurona motora, sensorial, con una neurona motora que inerva esa respuesta para que automáticamente se den esos ajustes, ¿de acuerdo? Y eso no llega a tu corteza, y como no llega a tu corteza sensorial, no eres consciente de que eso está ocurriendo, pero tú continuamente en tu cuerpo estás teniendo un montón de reflejos que hacen que mantengas una postura, si no seríamos incapaces de mantener una postura, ¿entendéis? ¿No? Que tiene que haber una coordinación clara entre grupos musculares que se aprietan, grupos musculares que se relajan, para que tú puedas estar en una postura determinada. ¿Qué os creéis con eso? Que entonces, sabiendo esta organización, las de proyección pueden ser sensoriales o motoras, y tanto sensoriales o motoras las hay viscerales y las hay con información somática. ¿De acuerdo? Las somáticas son las que inervan lo que la mayoría del cuerpo, que decimos habitualmente. Las sensoriales estarán en el asta dorsal y las motoras en el asta ventral, lo que ya habíamos intuido por lo que os había contado antes. Y entre ellas se forman circuitos que controlan los reflejos, ¿de acuerdo? Fijaos, entre las viscerales, que llevan información visceral también, entre las sensoriales y las somáticas, se forman circuitos locales para también mantener esos reflejos, por así decir, que mantienen tus vísceras en el estado que debe. Fijaos que las viscerales están en la parte medial también, eso es lo que significa aquí, de la zona intermedia, la parte medial de la zona intermedia, las sensoriales, y en la parte lateral de la zona intermedia, las motoras. Si veis, las viscerales, por lo tanto, reciben de órganos internos, la información desde órganos internos, y transmiten, ¿a dónde van a transmitir? Aquí dice al diencéfalo, ¿os acordáis? Mielencéfalo, luego metencéfalo, que era puente y cerebelo, mesencéfalo y luego ya diencéfalo. ¿Diencéfalo, os acordáis cómo se llamaban? ¿Qué palabra llevaban todas las estructuras que estaban en el diencéfalo? ¿Qué palabra es común a todas las estructuras que forman el diencéfalo? Lo he dicho ya en varias ocasiones, no hoy, pero otros días lo he dicho, soy muy pesado. Tálamo, 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 ¿veis? Mira, han sido muy bien la palabra tálamo. Entonces, fijaos, está bien como heurístico que tengáis el atajo mental, por así decir, que el diencéfalo, fundamentalmente el tálamo en la parte dorsal y el hipotálamo en la ventral, fijaos, son las principales, las primeras estaciones del procesamiento sensorial importante, ¿de acuerdo? Antes de llegar a la corteza cerebral se produce un gran procesamiento, se purifica, es decir, es como la refinería para luego enviar el petróleo a la gasolinera, ¿vale? Antes llega todo el petróleo, pues antes de enviarlo a la gasolinera pasa por una refinería y allí ya lo envío a la gasolinera. Pues aquí igual, antes de llegar a la corteza hay un procesamiento gordo de esa información sensorial en el diencéfalo. Y, fijaos, con respecto a las vísceras, a la información visceral, la parte del diencéfalo clave es fundamentalmente el hipotálamo, la de debajo. De acuerdo, puesto que el hipotálamo al final es el centro neurálgico de conexión entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, que es el que está inervando las vísceras. ¿De acuerdo? Y del somático, sin embargo, es el tálamo el que recibe toda esa información sensorial y el que decide qué información sensorial manda y a qué corteza la manda. Si es información sensorial táctil, la va a mandar a la corteza somatosensorial. Si es auditiva, la mandará a la corteza auditiva. Y así todo eso se hace en el tálamo. De acuerdo, que tengáis esa idea ya de médula al bulbo, puente, mesencéfalo y el diencéfalo. Y ahí antes de pasar a la corteza sensorial. Es que tengáis. Por lo tanto, reciben la información que tienen estas neuronas viscerales, sensoriales, la reciben de los órganos internos y la transmiten al diencéfalo, fundamentalmente al hipotálamo, ¿de acuerdo? Fíjate, y sin embargo, las fibras motoras viscerales que están en la parte lateral de la zona intermedia de ese segmento medular, sus axones son las fibras preganglionares, que os decía antes, que de la médula espinal hasta el ganglio parasimpático o simpático está la fibra preganglionar. De ganglio hasta el órgano en cuestión está la fibra posganglionar. Pues la preganglionar, claro, serán los axones de esas neuronas motóricas, ¿vale? De neuronas motoras que llevan información visceral. Esa es la idea. ¿De acuerdo? Con esto ya le hemos dado más que el repaso que debíamos darle a esa médula espinal. Tendréis este esquema, os lo podéis bajar de la grabación, como os digo, y podéis trabajarlo a partir de aquí. Lo siguiente en este viaje que tenemos que conocer, ahora vamos a irnos a integrarnos en el tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo lo forman tres estructuras, ¿vale? Lo forma el bulbo, desde la más caudal a la más rostral será el bulbo raquídeo, el puente o protuberancia, que es ese bulto, que es metencéfalo, acordado, bulbo, miele, mete, y el de antes mesencéfalo. El telediario me mete miedo, ¿de acuerdo? Mesencéfalo es la tercera, la parte más rostral del tronco del encéfalo. Acordaos que ya estaba ese mesencéfalo que estaba debajo de los hemisferios cerebrales, ya estaba ahí plenamente escondido. Después del mesencéfalo venía el diencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, quedaos con esto. Por lo tanto, en el tronco del encéfalo, fijaos, hay bulbo, puente y mesencéfalo. Ese es el orden caudo-rostral, ¿vale? Y está estructurado, igual que antes veíamos la médula espinal, que estaba estructurada en una parte dorsal, una zona intermedia y parte ventral, aquí sigue la misma estructura, básicamente en el tronco del encéfalo, es donde se va a producir ese cambio de sustancia blanca en el alrededor de la sustancia gris, se va a ir internalizando, ¿de acuerdo? Todo eso va a ocurrir en ese tronco o tallo cerebral, el tronco del encéfalo, tallo cerebral, pero está estructurado funcionalmente de la misma manera, al principio sobre todo, que estaba la médula espinal, en una parte dorsal, pero aquí no se va a llamar hasta dorsal, sino que esa zona dorsal del tronco del encéfalo se llamará techo, ¿vale? Porque es la que va a dar lugar a la parte más alta, el techo dorsal, que será techo. La parte dorsal de la médula aquí será la parte del techo. La parte de zona intermedia aquí corresponderá, incluso más engrosado aquí, a el tegmento. Cuando se habla de tegmento se habla del centro, de la parte central del tronco del encéfalo. Ese es el tegmento. Con lo cual el área tegmental ventral, que os decía antes, pues estará en una parte del centro de ese tronco del encéfalo y en la parte más baja, porque será ventral. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Más ventral, está dicho. Parte ventral cerca del vientre, parte dorsal cerca de la espalda. Y fijaos, la parte de abajo, que antes decíamos hasta el ventral, ahora será la base. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos a distinguir entre techo, tegmento y base. Simplemente es eso, tiene otra denominación y equivalen a zonas funcionalmente equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces fijaos, comunes a las tres. A las tres quiero decir al bulbo, al puente y al mesencéfalo. Hay dos tipos de estructuras que son comunes a las tres divisiones. Una son los núcleos de los nervios craneales y otra es la formación reticular, que están muy, muy conectadas unas con otras. Fijaos, los núcleos de los nervios craneales, es decir, igual que en las vértebras, entre cada dos vértebras, cada segmento medular tenía un nervio craneal, una vez que pasas dentro del cráneo sigue la misma estructuración, pero ya no puede porque el cráneo es una caja más cerrada, no tiene la misma estructura. Pues así, lo que va a sustituir, lo que funcionalmente es equivalente a los nervios craneales, aquí serán los nervios, digo, a los nervios espinales, perdón, aquí serán los nervios craneales. De manera, fijaos que habrá nervios craneales que lleven la información, en vez de llevarla hasta el asta dorsal, los sensoriales, lo llevarán hasta un núcleo, que será un núcleo sensorial, y las motoras saldrán de un núcleo, que será el núcleo motórico de ese nervio craneal, ¿vale? Pero cuando antes teníamos nervios espinales, ahora vamos a tener nervios craneales dentro. ¿De acuerdo? Entonces, estos núcleos de nervios craneales están organizados en columnas longitudinales por techo y tegmento fundamentalmente, ¿vale? Por la parte dorsal y central de ahí, es donde van a estar fundamentalmente esos nervios craneales. Tenéis un dibujo en vuestro libro de texto en el que viene así como abierta esa parte y se ven todos los núcleos que están. Eso que tienes ahí, eso para mí es un infierno. O sea, los que somos de Daltonia, eso es un infierno. Eso tiene unos colores, una expresión, no hay quien... Para mí me lía. O sea, si os sirve, estupendo. Para vosotros está hecho. Pero yo veo eso y me muero para tener que... Entonces, tener la idea de que hay, como dice, estos pares craneales son columnas longitudinales que van a estar por tegmento y techo y que ahí van a estar de los de 10 de estos 12 pares craneales. Porque sí que hay que saber que los nervios craneales son 12, ¿de acuerdo? De estos 12 nervios craneales, fijaos, el primero es el olfatorio, el segundo es el óptico. Tanto el olfatorio como el óptico no tienen, para llegar al tálamo, imaginaos, no tienen que pasar por el tronco del encéfalo, sino que se lo encuentran antes. Con lo cual, esos no estarán llegando al tronco del encéfalo. En el tronco del encéfalo solamente estarán, por lo tanto, del par 3 al par 12, ¿de acuerdo? Que son los que inervan todo lo demás, que no tiene que ver con la vista y el olfato, porque no llega por ahí. Porque los axones de la retina llegan al núcleo geniculado lateral del tálamo antes de tener que llegar al tronco del encéfalo. Sería absurdo que se fuese hasta el tronco del encéfalo para luego ir en la otra dirección. ¿Entendéis? Que son solamente del par 3 al par 12. Esto es lo que dice, del par craneal 3 al 12. De momento no hay que aprenderse ni cuáles son el par craneal tal, a cuál corresponde, cuál es el nervio vago, cuál es el... Nada. Aquí vamos simplemente del par craneal 3 al 12. Y saber que entonces, igual que teníamos antes, aquí también hay nervios, y por lo tanto la información, ¿acordáis? Antes iba por el nervio espinal y antes de llegar a la médula se bifurcaba en información sensorial que iba por vía dorsal e información ventral que salía en realidad hacia el nervio por la parte, información motórica que salía por la parte ventral. ¿De acuerdo? Aquí, pues, el cableado que va a llegar el cableado sensorial a un núcleo sensorial que procesa esa información sensorial y el cableado motórico va a salir de un núcleo que lleva esa información motórica en ese nervio craneal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, estos núcleos van a ser, por lo tanto, núcleos funcionalmente que sean sensoriales y núcleos que haya motores. Y, igual que estaba antes, los sensoriales van a estar más en la zona dorsal y los motores van a estar más en la zona ventral. Entendemos, aquí sigue manteniéndose esa estructura que estaba en la médula espinal. Además de dorsal, te dice aquí lateral, y además de ventral, medial. Pero quedaos con esa idea de que lo sensorial va por la zona dorsal y lo motor va por la zona ventral, ¿de acuerdo? También, igual que antes, hay nervios que llevan información somática de esa parte, ahora, no del cuello para abajo, sino de la cabeza, ¿de acuerdo? De información que hay en las distintas musculaturas que tengo que mover, en los huesos, en lo que sea, de aquí, y otra información visceral. Fijaos que en ese tronco del encéfalo se inervan, también ahí se recibe información en el tronco del encéfalo, en el tallo cerebral, es una zona fundamental para soporte vital. O sea, es ahí las neuronas que controlan en realidad el ritmo cardíaco, el respiratorio, el automático, ¿vale? El automático de esto. Y creo que cuando tú estás en coma y estás vegetal y simplemente estás en lo mínimo para mantener el piloto automático de vida, por así decir, que cuando uno está en coma, ¿de acuerdo? Ahí quien está al mando es el tronco del encéfalo. Son esas, precisamente esos núcleos que están controlando ese soporte vital básico. ¿Vale? Entonces, fijaos que hay, en ambos hay, por lo tanto, información somática. Quiero decir, hay nervios que llevan y que acaban en un núcleo sensorial somático, otros que sean sensorial visceral, ¿de acuerdo? Y igual, motores somáticos y motores viscerales. En ambos, como hemos dicho, hay somáticos y viscerales, en ambos, sensorial y motor. Lo que veíamos antes, que es lógico. O sea, todo el tipo de, toda la desestructuración que podemos hacer de la información que llega, sabemos que se organiza de esa manera. Los núcleos motores viscerales, comentan, inervan los músculos bajo el control parasimpático, que ya os he dicho antes, que son corazón, pulmones e intestinos. Sabéis, a grandes rasgos, para que tengáis ya la idea, lo he comentado en otras ocasiones, pero no está de más comentarlo un poco más, ese sistema nervioso autónomo, que es menos autónomo de lo que pensábamos y que la conexión fundamental es el hipotálamo, que ya lo he comentado también antes, ¿de acuerdo? Parasimpático, fijaos, se divide en sistema simpático y el sistema parasimpático. El simpático es aquel que está detrás de actívate, muévete, lucha, huye, corre, haz lo que sea, haz. ¿De acuerdo? Y el parasimpático es el de para, relaja y recupera. De manera, fíjate que ese pulmón, corazón, intestino, suelen ser de control, de parar, tal. Cuando el corazón necesita un esfuerzo y la respiración se activa simpáticamente, dejas el piloto automático y entonces es el simpático el que incrementa el ritmo cardíaco, incrementa el ritmo respiratorio, aumenta la sangre en los músculos, quita la sangre del sistema digestivo. Es decir, eso, por eso te puede dar un corte de digestión cuando te pones a hacer ejercicio después de comer, porque le estás activando el simpático e inhibiendo el parasimpático, que es el que está a cargo de esa digestión cuyo final... finalidad es recoger alimento y recuperar todo el gasto que has tenido anteriormente, ¿entendéis? Promover el sueño, el descanso, la recuperación, el parasimpático y el simpático. Tened esa idea. Con respecto a los núcleos de los nervios craneales, entonces, acordaos simplemente que es como seguir la información de los nervios espinales ya en el tronco del encéfalo. Y, por lo tanto, hay núcleos motores y núcleos sensoriales. Los motores van a estar en una zona más... ventral y los sensoriales, una zona más dorsal, lo que veíamos antes, información sensorial por el dorso, información ventral motórica. Como hemos dicho, además de estos núcleos de los nervios craneales está la formación reticular. Fijaos, esta formación reticular antes la conocíamos como una parte clave y como prácticamente la única zona más importante de lo que se conocía como el SARA, el sistema de activación reticular ascendente. Y fijaos, se llama formación reticular y se llamaba así porque se pensaba que esa, que es la encargada de mantener un concepto que en psicología llamamos arousal, ¿vale? Que es como activación de tu corteza cerebral, la cantidad de activación que tiene tu corteza cerebral. Vosotros sabéis que de repente esos momentos en los que tenéis la cabeza súper lúcida, que tenéis la cabeza muy activa y que deducís todo, pensáis muy rápido y activáis, ¿vale? Sin aditivos, quiero decir, ¿vale? Sin nada que te haga que la mandíbula se mueva. No. Esto estoy diciendo de manera, pero fijaos que esa idea, que claro, si es un activador, como la cocaína o las anfetaminas, que hace que tengas, por así decir, ese nivel de arousal, esa activación cortical elevada. ¿De acuerdo? También hay otros momentos en los que se tiene la activación cortical todo lo contrario, eso de, es que estoy hoy, estoy empanado, ¿no? Que no me entero de nada. Pues esa activación, ese sistema de activación reticular ascendente, quien era responsable se pensaba que era esa formación reticular. Hoy se sabe que esa formación reticular no es una parte importante, pero es esa formación reticular junto con el hipotálamo, junto con otras estructuras, la que es responsable de mantener ese tono de activación general de tu corteza cerebral. Por lo tanto, ahora se llama, ya no se llama SARA, sino que se llama SAA, sistema de activación ascendente. Ya está. Pero la formación reticular, quedado con esa idea de que esa formación reticular forma una parte importante en esa función de mantener la cabeza despierta, ¿de acuerdo? La corteza cerebral. En vuestro texto dicen, es una zona estratégica de integración de señales. Esto queda muy bien, pero dice muy poco, ¿vale? Dice, le da un poco de misterio a la cosa. Es una zona estratégica de integración de señales. Vale. ¿Eso qué significa? Pues fijaos, porque está en la zona en la que está, pilla en columna, muy cercana a esos núcleos, que hay núcleos motores, núcleos sensoriales, de los nervios craneales que sustituían a esos nervios espinales ya dentro del cráneo, ¿de acuerdo? Están ahí en medio y muchos forman, fíjate, esas tres, están en tres columnas longitudinales en posición central, como veíamos antes que estaba organizado también, fijaos, los núcleos de los nervios craneales, y modulan muchos circuitos locales de los núcleos de los nervios craneales. Entre la información motórica y sensorial que llega a esos núcleos de los nervios craneales, bueno, pues está ahí la formación reticular conectando neuronas de un núcleo motor con unas neuronas de un núcleo sensorial para que tengan sus automatismos. O sea, están modulando esa formación reticular, está modulando la información que está en los núcleos de los nervios craneales. De acuerdo, es una formación, una de sus funciones importantes. Estoy guarreando esto ya hasta límites insospechados. Vamos a borrar un poco. Fijaos. Entonces, por un lado es esto, pero por otro lado también, fíjate, que estos no solamente están ahí, sino que son responsables de mantener de alguna manera ese nivel de activación mental que ya os he dicho antes y que lo veréis cuando veáis el sistema de activación ascendente. Ascendente es porque va desde el tronco del encéfalo en esa formación reticular hasta la corteza al final para activar o no activar esa corteza. Fijaos que igual que había en la médula espinal interneuronas y neuronas de proyección, aquí, en esta formación reticular, también habrá interneuronas y neuronas de proyección. Neuronas de proyección serán las que tengan el soma en la formación reticular y su axón vaya fuera de esa formación reticular. Fijaos, si te dicen neuronas de proyección que tienen un amplio rango de distribución. Si van a ir a mantener la activación de toda la corteza, es lógico pensar que de esa formación reticular, las axones que van a inervar, pues inervarán, unos vendrán para la corteza frontal, otros para la occipital, es decir, se van a distribuir por todo el cerebro, por así decir, esos axones, tendrán un amplio rango de distribución. Sin embargo, las interneuronas, fijaos, que igual que pasaba en la médula espinal, va a haber interneuronas que en esas columnas que forma esta formación reticular, pues conectarán, harán circuitos locales cercanos, pero habrá otros que si atraviesa la formación reticular desde la parte más caudal del bulbo raquídeo a la parte más rostral del mesencéfalo, hay distancia suficiente, ¿entendéis? Y por lo tanto, neuronas que formen circuitos locales sin salir de la formación reticular, de la formación reticular que está más cerca de la médula a la formación reticular que está más cerca del diencéfalo, serán neuronas largas, ¿de acuerdo? Pero son interneuronas, porque no salen de la formación reticular. Esa es la idea. Entonces, fijaos, funcionalmente, esta formación reticular tendrá interneuronas que no salen de ahí, y neuronas de proyección con amplio rango de distribución. De las interneuronas hay de dos tipos. Unas que se llaman de axón corto, que son similares, aquí he puesto igual en el esquema para que lo tengáis, a las segmentales de la médula espinal. De axón corto, pues igual que veíamos antes, que conectan dos neuronas que están muy cerquita. Y hay otras que son de axón largo y son, por lo tanto, las que van a conectar, como te digo, una parte en el de la formación reticular que está en el bulbo raquídeo con una parte que está en el mesencéfalo, por ejemplo. Y entonces esas serán de axón largo, similares a las propioespinales de la médula espinal. ¿Os acordáis que eran las que conectaban distintos segmentos medulares? Simplemente esto, y aquí se llaman axón corto y axón largo. Fijaos, todo tiene una lógica y todo más o menos va cuadrado. ¿De acuerdo? Algunos autores dicen en vuestro texto que incluyen el locus coeruleus y los núcleos del RAFE, que RAFE significa sutura, como parte de esta formación reticular, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Fijaos, los núcleos del RAFE, la sutura, se llama sutura porque entre los dos hemisferios, aquí tenemos los cortes que vienen del bulbo raquídeo, este es un corte ya tocando con el puente y este es un corte en la parte más cercana a la médula espinal. ¿De acuerdo? Fijaos que separando el hemisferio izquierdo del hemisferio derecho tenemos como una sutura, como el sitio donde es como si estuviesen cosidos los dos hemisferios por ahí en medio, y ahí es donde van a estar situados los núcleos del RAFE, que se llama sutura, a lo largo de todo el tronco del encéfalo, desde, como veis, la parte, mira, aquí tenéis un núcleo del RAFE oscuro, fíjate, ¿veis dónde está? Justo en la sutura. Aquí tenemos otro núcleo del RAFE, el núcleo del RAFE magno, fijaos dónde está, en la sutura. Si vemos las siguientes, los siguientes cortes, mira, ¿ves? Aquí también hay un núcleo del RACE, ¿ves? Núcleo del RACE, tal. Aquí también hay núcleos del RACE, núcleo del RACE, ¿vale? Esto es mesencéfalo, ¿vale? Y aquí, fíjate, también núcleo del RACE central superior. Está en la sutura, en el puente. ¿Lo veis? En todos está. Fijaos que, de alguna manera, si se distribuye a todo lo largo como se distribuía la formación reticular y está en una parte central y la formación reticular está en posición central también, es que casi es el lógico que haya autores que lo vean como parte de esa formación reticular. Es difícil llegar a ver, puesto que esta formación reticular se llama reticular porque tiene como una especie de maraña de conexiones, es muy compleja las conexiones, y se ve como si fuese una red, que es lo que significa retícula. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, es lógico pensar que este RACE, que está todo en la misma zona, y pues formará parte de la formación reticular. Sin embargo, el locus coeruleus es una zona muy concreta, un punto muy concreto, y que, pero sí tiene, fijaos que de alguna manera también hay una cierta relación entre mantener esa activación mental y el locus coeruleus, que es donde están los somas de las neuronas que fabrican uno de los tres neurotransmisores más importantes para los biólogos, para los psicólogos, que son las tres monoaminas, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Muy bien, pues la noradrenalina se produce en el locus coeruleus. Eso lo tenéis que tener aquí en vuestra cabeza. O sea, ¿dónde se fabrica? ¿Dónde están los somas? ¿Cuál es el núcleo donde se acumulan las neuronas que producen noradrenalina, que producen serotonina y que producen dopamina? Pues lo tenéis que aprender aquí porque es fundamental, porque esas tres monoaminas están implicadas en todos los trastornos mentales que os podéis imaginar, ¿vale? Desde la psicosis y esquizofrenia hasta la depresión, de todo es pasando por una fobia social, todas están ahí en medio, están ahí ligadas, incluso con el trastorno por déficit de atención. O sea, todos están ahí implicadas esas monoaminas. Una, dos o tres de esas monoaminas están implicadas en casi todos los trastornos. Muy bien, pues el locus coeruleus es donde se fabrica, donde están las neuronas que utilizan como neurotransmisor la noradrenalina. De alguna manera, mantener la cabeza despierta, ese arousal, incrementar el arousal e incrementar la adrenalina, de alguna manera sabemos que tiene una cierta relación, ¿no? El nivel de actividad y el nivel de actividad mental. No nos extraña, por lo tanto, que funcionalmente el locus coeruleus tenga una cierta relación con ella. Y estos núcleos del RACE, que os he dicho que por posición es lógico que se identifiquen dentro de la formación reticular, que sepáis que es los núcleos del RACE es donde se fabrica la famosa, es decir, las neuronas de los núcleos del RACE son neuronas serotoninérgicas, 5-HT, que es la abreviatura de serotonina, porque químicamente es 5-hidroxitriptamina, que no tenéis que aprenderlo. Pero sabed que cuando veáis 5-HT, significa, y os lo vais a encontrar, están hablando de serotonina. Pues veis, ya tenemos el RACE, la serotonina, locus coeruleus, noradrenalina. No se os olviden esos puntos, ¿de acuerdo? Vamos a meternos un poquito de caña y vamos a ver algo del bulbo raquídeo, por lo menos. ¿De acuerdo? Fijaos que os he puesto os he puesto el corte en el que aparecía y luego os he puesto un esquema en la que viene cuáles son las principales, qué es lo que hay que aprender, cuáles son las principales estructuras que vemos en el techo, en el tegmento y en la base. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, quiero que entendáis la lógica de todo. Viendo estos dos cortes, fijaos en una cosa. Fijaos en que las estructuras blancas que venían con la información sensorial, que iban por las columnas blancas dorsales de la médula espinal, aquí se continúan en lo que se llaman el fascículo delgado y cuneado, ¿vale? Fascículo delgado y fascículo cuneado, que veis aquí, que tienen un núcleo delgado y un núcleo cuneado procesando esa información sensorial y que, como veis, están en la posición en la que estaban las columnas blancas dorsales y siguen transmitiendo hacia el diencéfalo, en este caso, y luego ya las cortezas, la información sensorial. Va por esa vía dorsal, ¿de acuerdo? En la parte que está, como veis, del bulbo más cercana a la médula. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya llegas al puente, ¿os acordáis cuando teníamos el encéfalo de cordero? Que separando puente y mesencéfalo, separando puente y cerebelo, estaba el cuarto ventrículo, que caía además el cerebelo como encima tapando gran parte del bulbo raquídeo. Pues el final del bulbo raquídeo ya tiene el cuarto ventrículo y el principio del puente ya tiene el cuarto ventrículo. Entonces, como el cuarto ventrículo va a ocupar el techo de esa zona, ¿de acuerdo? Las las columnas blancas que venían, que luego han formado el partículo delgado y puneado, no van a poder seguir por detrás porque ya va a estar el cuarto ventrículo ahí, va a estar el hueco del cuarto ventrículo. Entonces se van a tener que internalizar. ¿De acuerdo? Es cuando aquí, en el puente, van a empezar a internalizarse. Fíjate, aquí, ya al final del bulbo raquídeo, es decir, el puente, está el cuarto ventrículo y esto que venía por detrás tiene que internalizarse, tiene que venir hacia el centro. ¿De acuerdo? Tener esa idea que ahí es donde se va a producir, ya en la unión del bulbo y puente, todas las vías dorsales van a dejar de ir por fuera y se van a ir metiendo al interior. Es la primera internalización de sustancia blanca que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, os adelanto esto simplemente para que veáis que, y por lo tanto, el techo del bulbo raquídeo, tenías los núcleos de las columnas blancas dorsales, que son aferencias somáticas, que han formado ya el fascículo delgado y puneado, lo que os estaba contando, y que a partir de aquí, porque se va a abrir en la parte del techo el cuarto ventrículo, van a decusar. Decusar significa que cruzas la línea media y subes por el otro hemisferio, ¿de acuerdo? Formando lo que se llama el lemnisco medial. El lemnisco es como una cinta de lana, ¿de acuerdo? Entonces van a formar todo ese cableado que iba por parte dorsal, va a formar el lemnisco medial. Y va a ir por la zona medial. Si se llama medio, porque va a ir en medio, por debajo del cuarto ventrículo, por lo tanto, y por la... Es el primer internamiento. ¿Veis aquí el puente? Como aquí tiene, en este corte del puente, tiene el cuarto ventrículo aquí que se ve pequeñito, pero en el techo es que solamente hay eso. Ya el resto será tegmento y esto será base. ¿De acuerdo? Daos cuenta de que, mira, de alguna manera, ¿ves? Pone aquí tegmento, cátara y base, que es esta parte. Fijaos lo que es. ¿De acuerdo? Entonces, en el bulbo raquídeo teníamos en el techo esto. En el tegmento tenemos un núcleo que se llama el de la oliva inferior. Fijaos este núcleo que tenemos aquí, que viene como un tembleque, ¿vale? ¿Lo veis? Este es el núcleo de la oliva inferior. Este es el núcleo de la oliva inferior en este corte. ¿De acuerdo? Este núcleo de la oliva inferior, como os he puesto en el esquema, es especial. Convergen señales sensoriales y motoras. Es un centro de información sensorial y motora que va a mandar la información al cerebelo. Fijaos que ya también está muy bien que metáis en vuestra cabeza que el cerebelo y los ganglios basales, es decir, el estriado, que veráis, el globo pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, van a formar un circuito de los ganglios basales que veréis después, ¿de acuerdo? Los ganglios basales y el cerebelo son los moduladores de los sistemas efectores, de las órdenes motóricas. Están encargados de modular todas esas órdenes motóricas. Fijaos, el cerebelo fundamentalmente en programación motórica. Sabemos que para andar pues hay que tener una programación muy exacta de qué músculos aprietas en qué momento y qué músculos relaja, todo eso. El cerebelo es fundamental para que esos movimientos sean fluidos y suaves. ¿De acuerdo? Entonces, esa es el cerebelo. Pues esa información de esa conexión entre sensorial y motora que necesita el cerebelo para hacer sus programas exactos y que fluya el movimiento suave, viene por el procesamiento que se hace en la oliva inferior, que es uno de los núcleos fundamentales que están en el bulbo raquídeo. Ya está. Y en la base, acordaos que veíamos en el encéfalo de cordero esas pirámides. Y esas pirámides acababan en la decusación piramidal. Acordaos de la decusación piramidal porque es parte fundamental del tema 10, del de filogenia, en el que Cajal plantea, porque esa decusación piramidal en nuestra historia, nuestros antepasados, los peces no la tienen. Empieza en los anfibios, ¿vale? Y no adelanto más porque es interesante cómo argumenta Cajal que se produce esa decusación en los anfibios de los tractos motores, porque están en las pirámides es cableado blanco que vemos en la parte ventral del bulbo, que acaba en esa decusación piramidal y, por lo tanto, serán tractos que llevan información motórica o información sensorial. ¿Qué información van a llevar las pirámides? ¿Motórica o sensorial? Si están en la parte ventral, en lo que era la parte ventral, es la parte de la base. ¿Eh? No, la ventral es motórica. A ver, no era chueca, lo que entra por detrás, lo que sale, sale por delante. ¿De acuerdo? Coño, si digo cosas políticamente incorrectas para que se os quede, hazme el esfuerzo. ¿De acuerdo? Entonces, las pirámides es información motora, ¿de acuerdo? Va por parte ventral. Ahora, a la parte ventral se le llama base, a la parte dorsal se llama techo, ¿de acuerdo? Entonces, la información sensorial iba por el techo. Ahora, del techo se va a meter por el lemnisco a la parte central, porque no cabe ya por el cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? Pero nada más. Entonces, fijaos que en las pirámides son grandes tractos de información motórica que viene desde la corteza hacia la médula espinal, que es donde están las motoneuronas, en el asta ventral de la médula espinal, que mueven toda la musculatura de tu cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, para llevar las órdenes que dice tu corteza, mueve este brazo, mueve este dedo, mueve este otro, mueve la boca, todas esas órdenes van a ir descendiendo y se acumulan, van a ir de la corteza, van a llegar a los pedúnculos cerebrales, de los pedúnculos se van a meter por el puente en todos estos tractos que vemos aquí, en medio, ¿vale? Que vemos tractos corticales descendentes, lo vemos, se van a ir mezclando por aquí todo ese cableado y va a llegar y van a formar las pirámides en el bulbo raquídeo. ¿De acuerdo? Eso todo es cableado motórico. Hasta allá la médula espinal y a mandar las órdenes motóricas. Ya nos hemos pasado de la hora, voy a parar.